Bien, lo decía hace unos minutos, que hoy nos iba a acompañar en estos estudios Marina Rodrigo Sánchez, fundadora y directora creativa de Vorágine, un estudio de diseño y de desarrollo web que impulsa la presencia digital de marcas y de empresas, y además trabaja con sectores, como decíamos, como la arquitectura, la hostelería, la psicología y la cultura, ayudando a transformar esos negocios físicos que todos vemos en esos proyectos digitales estratégicos, con un enfoque que va más allá del diseño. Enseguida nos contará por qué también ese enfoque que va más allá del diseño, que acompaña y que forma a sus clientes para que ganen autonomía y control también sobre su web, que también es algo muy interesante. Vamos a hablar de marca, vamos a hablar de automatización y de cómo convertir una página web en una verdadera herramienta de crecimiento, porque la tenemos aquí en estos estudios, así que le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Abel. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nosotros encantados de que nos acompañes para hablar de este proyecto de Vorágine, que me decías antes fuera de micro, fuera de antena, que bueno, que nació hace unos 2 años, vais a cumplir 2 años ahora mismo.
Sí, sí.
Pero nace, ¿cómo nace Vorágine? Porque nace también de una conjunción de 3 personas que llevaban ya en este mundillo, ¿no?
Exacto, al final Vorágine está fundada por 3 socios que venimos de diferentes ámbitos, de la comunicación, diseño y desarrollo, que hemos trabajado muchos años por nuestra cuenta, como freelance, como autónomos, y llega un momento en el que tenemos tantos proyectos que nos juntamos, porque ya lo hacíamos un poco, pues eso, sin un nombre comercial que nos envolviera a los tres, colaboramos más muy habitualmente, y entonces ya decidimos dar ese paso de formar una SL, y justo el 19 de febrero, hace unos días, cumplimos 2 años.
Oye, así pues que, enhorabuena.
Muchas gracias.
Dais ese paso de emprender, que ya es de valientes, o sea, directamente te lo habrán dicho muchas veces. Vamos a empezar por Vorágine, por el nombre, porque ¿qué significa Vorágine y cómo conecta realmente con esa filosofía que tenéis los tres?
Pues bueno, al final el nombre surgió de un poco de intentar buscar una palabra que nos representara, que también tuviera una buena sonoridad y que tuviera alguna relación con lo que hacíamos, aunque no fuera directamente, obviamente no habla de diseño web, pero sí que es verdad que casi todos los que emprendemos o tenemos negocios vivimos en una vorágine.
Sí, total.
Entonces, un poco para plasmar ese movimiento rápido de las cosas, también en el mundo digital especialmente, y cómo es emprender, que es esa vorágine incesante, pues fue un nombre que nos gustó. No sabíamos si nos lo iban a aceptar en el registro, pero mira, dio la casualidad de que a la primera lo acertamos, así que tenía que ser ese nombre.
Bueno, estaba escrito entonces que tenía que ser así. ¿Y qué tipo de clientes son los que suelen acudir al estudio de Vorágine, Marina?
Pues la verdad es que tenemos, como decías, clientes de muchísimos sectores. Entonces tenemos desde cliente más pequeñito, que tiene marca personal y que ofrece sus servicios online, a empresas un poquito más grandes, sobre todo pymes, es lo que más trabajamos, pero ya te digo, tanto de sector de arquitectura, que tenemos varios clientes, de hecho de aquí de Valencia trabajamos con varios estudios de arquitectura, también tenemos algún cliente de restauración, mucho autónomo estilo psicólogos, fisioterapeutas, este tipo de actividades también más relacionadas con la salud, algunos de cultura, llevamos también, por ejemplo, las webs de varios cantantes, una
qué
poeta.
Qué guay, jolín.
Sí, tenemos como muy variado. Tenemos también, por ejemplo, los clientes que son traductores jurídicos, que es como una profesión así.
Curioso.
No del día a día, pero bueno, que la verdad es que es muy chulo también trabajar en proyectos tan diversos, porque aprendemos mucho y además lo que aprendes en uno luego lo puedes enfocar de otra manera en otro proyecto, y la verdad es que esa combinación a nosotros nos gusta mucho.
Justo te iba a preguntar eso, porque trabajáis con sectores muy diversos, pero ¿qué tienen en común todos ellos?
Pues sobre todo eso, que necesitan posicionar mejor su marca en el entorno online y también quitarse algunas faenas más repetitivas de encima y entonces intentar automatizar algunos procesos. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, muchas veces cuando nos llegan están acostumbrados a que están dando citas pues bien por WhatsApp manualmente o le escriben por mail o lo que sea y siempre es un lío gestionar esas agendas, o muchas veces les pasa que incluso pues a lo mejor te dice por mail, oye, vente el martes a las 10, no se presentan y como no han hecho pago ni nada, pues claro, se quedan colgando con esa hora. Entonces muchas veces ahí les ayudamos pues a montar un sistema de reserva y pago de citas todo automatizado, de manera que el cliente vea el calendario, las horas disponibles, pague la cita y asista en el momento que toque. Entonces también ahí intentamos ahorrarles mucho tiempo y dinero a la larga.
¿Y qué dirías que os diferencia de otros estudios de diseño y de desarrollo web, Marina? Porque pues hemos dicho que tenéis cositas ahí diferentes, ¿no?
Exacto, sí. Nos centramos mucho también en la comunicación, un poco por lo que te decía. Tenemos un background, otro socio y yo, de comunicación, de periodismo. Claro. Entonces nos gusta mucho plasmar...
¿Venís de segundo?
Sí, de segundo venimos, que nos reconvertimos hace ya muchos años a esta parte más de diseño web, aunque tiene muchas similitudes. Entonces siempre intentamos como ese storytelling, esa historia que quede bien plasmada en la web, que se entienda a qué se dedica nuestro cliente. Y luego, sobre todo, también les ayudamos mucho en la formación, en el acompañamiento durante todo el proceso. Hacemos como mucho trabajo de consultoría mientras hacemos esa web, para que al final plasme realmente lo que hacen, los valores que tienen, conecte con esos clientes ideales. Y luego les formamos, porque al final entendemos que es una casa online en la que le damos las llaves, y ellos luego tienen que ser capaces de distribuir todo lo que hay dentro, de cambiar un texto, de modificar una foto, de subir contenido nuevo. Entonces no nos gusta como secuestrarlos, sino al revés, darle las llaves y que ellos puedan disponer de su casa online y hacer lo que necesiten para que su negocio vaya creciendo.
Claro que sí. Y hablemos de esa presencia digital, de esa estrategia que hay detrás. Porque al final, tú lo decías, ¿no? Trabajáis con empresas que a lo mejor son más grandes, pero luego también trabajáis con mucho autónomo y con mucha microempresa. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante para esos pequeños negocios que tengan pues esa presencia online bien cuidada, sobre todo?
Sí, pues sobre todo, por una parte, porque tener una web te permite como controlar un poco la información que estás dando acerca de tu negocio. Es verdad que muchas veces en el día a día, sobre todo lo que utilizamos son redes sociales, pero en los últimos años hemos visto auge y caída de muchísimas redes sociales.
Total,
entonces, dejar todo tu negocio en manos de redes sociales, jugártela a que un día, pues como pasó con MySpace hace ya muchos años, diga, oye, cierro, que X cambie, bueno, Twitter X, tal. Entonces, todos estos cambios al final te pueden afectar si solo te apoyas en redes sociales, y al final la parte de la web es como más estática, como que tenemos más control sobre ella, podemos controlar esa información, y además, al igual que el email, que no ha perdido vigencia, creemos que las webs tampoco las han perdido. Al final, tú cuando buscas en Google acabas yendo a webs. Ahora que está tanto lo de la IA, también la IA se está alimentando sobre todo de webs más que de redes sociales. Entonces, todo ese contenido que podamos aportar es el que nos va a hacer realmente conectar con esos clientes. Además, no sé si a ti te pasa, Abel, pero yo muchas veces cuando veo algo en Instagram que me llama la atención, lo que hago es ir a la web antes de comprar nada.
Total, sí.
Si no tienen webs, como que desconfío un poco de esto es serio del todo.
Total.
En la web es al final donde plasmamos absolutamente todo lo que hacemos.
Y ya no solo eso, sino que además de hacer eso que tú dices, que yo lo hago también, de buscar la web y entrar para ver un poco, bichar un poquito qué es lo que tienen, también cuando la web no tiene una pinta muy así muy fiable, dices, uy, a ver si esto va a ser un phishing aquí de libro.
Exactamente. Entonces también a eso ayudamos, a que tenga una marca consistente, a que todo lo que hacemos a través de la web imprima esa profesionalidad que luego tienen en el día a día a la hora de hacer las cosas, porque si no, muchas veces pues llegas y la impresión que das no es la que quieres. De hecho, tenemos muchos clientes que nos dicen a veces, oye, es que tengo un networking, tengo un evento y me da vergüenza dar la tarjeta de visita porque no quiero que entren a mi web, porque no me representa para nada lo que estoy mostrando ahí. La hice a lo mejor hace 5 años deprisa y corriendo y necesito actualizarla. Entonces, es estar al día también con tu web, la verdad es que es muy importante.
Mira, precisamente me viene al pelo porque lo que te iba a preguntar era cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas en su página web. ¿Será uno de esos?
Sí, exacto. Uno de esos es simplemente pues que no refleje realmente la calidad, la presencia, lo que están haciendo en ese momento, y entonces que cuando entren esté como muy desfasado y la gente cuando entre tampoco entienda exactamente a qué se dedican. Porque muchas veces nos pasa también que cuando es nuestro propio negocio estamos como muy viciados, estamos como muy dentro, nosotros nos parece todo clarísimo, y cuando lo ve alguien desde fuera te dice, oye, no me he enterado de nada de lo que haces, no sé exactamente para qué te puedo contratar. Entonces, por eso también lo que te comentaba de este proceso más de consultoría a través de todo el trabajo que hacemos para sentar esas bases de comunicación a nivel de diseño, estratégicas, para que se entienda realmente lo que hace cada cliente, dónde son sus puntos fuertes, con qué clientes trabajan y demás.
Eso es vital al final. Y Marina, ¿cómo debe ser una web para que realmente convierta y venda? Que al final muchos autónomos, muchas empresas que nos están escuchando en estos momentos dirán, vale, pero yo lo que quiero es que al final la gente entre, se quede y compre.
Claro. Pues debe ser, por una parte, coherente, es decir, con toda la comunicación que tengas más allá de la web. Debe reflejar lo que haces, los valores de tu marca, debe contar muy claramente en qué consisten tus servicios o tus productos, sobre todo también si es venta online, pues obviamente tienen que estar especificadas las características, pero también los beneficios y explicar para quién es ese producto, cómo se utiliza. Entonces, esa parte de comunicación, de información, es muy importante tenerla en cuenta. Luego, a nivel visual, pues obviamente trabajar bien la marca, por lo que te decía, porque al final recibimos impactos por diferentes vías. Una es la web, obviamente, pero también pues, las redes sociales que comentábamos o incluso los medios de comunicación, y es importante que todo esté alineado. Entonces, tener una buena imagen corporativa, tener un manual de estilo que refleje toda esta parte más visual y que haga que sea coherente en todos los espacios en los que trabajamos, también es muy importante.
Sí, al final es todo eso es vital. Y dentro de también de eso que comentabas, ¿Qué papel juega el branding, lo que es la marca dentro de ese proyecto digital?
Pues es fundamental. Nosotros, de hecho, siempre exigimos, antes de llegar a la parte de web, que consideramos que es como el último paso de nuestro trabajo, la primera es trabajar esa imagen corporativa. Entonces, tener muy claros cuáles son los valores, cuál es el público objetivo de la marca, dónde nos queremos posicionar dentro del mercado. Claro. Una vez que tenemos eso es cuando trabajamos la parte más comunicativa, más los textos, toda la redacción de la web. Luego también la parte de fotografía y ya por último, el diseño de la web. Entonces, como ves, el branding es todo lo que trabajamos antes. Luego, obviamente, la web también forma parte de ese branding, pero hay como un camino previo donde establecemos todas las bases para que al final la web que entregamos sea lo que tiene que ser, refleje todo ese camino que hemos andado.
Y Marina, esto ahora mismo, en el momento en el que estamos actual, en este 2026, en este febrero de 2026, yo veo mucho el uso de la inteligencia artificial en las redes a la hora de crear una marca, por ejemplo, que parece que todos son iguales, ¿no? Que es un copia-pega con los simbolitos en el texto que te ha hecho el ChatGPT y lo has copiado y lo has pegado. Intentáis huir de todo eso, evidentemente.
Sí, sí, intentamos huir de eso y hacer trabajo. Nosotros, aunque trabajamos en digital, siempre decimos que hacemos un trabajo como muy artesanal.
Claro, por eso.
Exacto, de ir paso a paso, indagando, también... Muchas veces cuando hablamos con los clientes lo decimos que es un ejercicio de ponerse frente al espejo y ver quién es uno, qué le diferencia de otros profesionales o tu empresa porque es diferente de otras, y entonces sacar y destilar toda esa esencia para plasmarla en la web y que sea diferente al resto que hay por ahí, que al final llames la atención y logres posicionarte donde tú quieres, porque es verdad que ahora podemos producir textos o marcas o lo que sea como muy rápido, pero muchas veces como que se quedan un poco sin alma, ¿vale? De todo nos parece igual, no sabemos quién está hablando, luego te reúnes con esa persona y no tiene nada que ver el tono de voz con lo que has estado leyendo en redes. Entonces intentamos que todas esas disonancias no aparezcan y, como te decía, pues eso, mantener esa coherencia a lo largo de todo el proceso.
¿Y es posible vender solo con una buena web o siempre necesitamos que haya algo de publicidad también por detrás?
Pues depende un poco del negocio que tengas. Es verdad que muchas veces con una buena web que tenga un buen posicionamiento SEO sí que puede ser suficiente. Lo que pasa es que cuanto más refuerces pues esa presencia, a lo mejor en redes, en medios de comunicación, todo va sumando. Al final es muy raro que con un solo impacto alguien te compre. Al final compras porque ves a esa empresa en muchos distintos soportes y eso te va dando también confianza. Ves a lo mejor también reviews en algún sitio, opiniones de algún cliente. Todo eso al final va sumando para que cuando tengas que tomar la decisión de compra, pues optes por una empresa u otra.
Sí.
Si solo ves la web y no ves absolutamente nada más, también igual sospechas un poco de, ostras, no tienen redes o no tienen una newsletter, no se publican en ningún sitio, no
es como
tienen
raro
relación.
Hoy en día.
Claro, son invisibles, solo tienen esto, entonces también te puede hacer sospechar. Entonces al final es crear un ecosistema digital, un entorno digital en que tu marca, pues eso, sea potente y al final transmita esa confianza a los clientes.
Y antes me decías al comienzo con todos los negocios con los que vais trabajando, con bueno, de hecho me decías, era de traducción jurídica.
Sí, tenemos clientes que además son uno de los clientes más antiguos que tenemos que se dedican a la traducción jurídica.
Qué guay, esto es una cosa curiosa, ¿no?
Sí, sí, es súper guay,
es
la
que
verdad.
Te quería preguntar, pues, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando ahora mismo y piensa que su negocio no es digitalizable? Traducción jurídica, por ejemplo, a mí no se me ocurriría, pero es algo así, ¿no?
Pues estos clientes en concreto, por ejemplo, ellos son profesores de universidad, pero además, como emprendedores, tienen este negocio de traducción jurídica en los que son textos legales como muy específicos, muy delicados, que tienen que tener una traducción muy precisa y les va muy bien. De hecho, les va tan bien que hace unos años fundaron una escuela para traductores jurídicos.
Qué
porque
guay.
No hay tantísimos en España que trabajen a ese nivel, y entonces ahora ellos les están formando. Entonces, imagínate este tipo de negocio, que a lo mejor te lo imaginas en una oficina pequeñita, y tienen un mundo online enorme que les funciona muy bien. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier negocio. Un poco también por lo que decíamos, al final es la manera que tenemos de controlar qué hay de nosotros en Internet.
Claro.
Entonces, aunque tengamos una tienda de barrio, si alguien nos busca antes de ir a la tienda, lo que va a ver es nuestra web. Entonces, eso es lo que podemos controlar nosotros, le podemos ofrecer ahí pues unas buenas fotos, una buena historia, explicarle cómo podemos ayudarles, y eso, para eso necesitamos una web.
Totalmente, es que al final no sabemos por dónde va a salir el cliente realmente, no sabemos de dónde va a venir nuestro próximo cliente. Un ejemplo que me viene a la mente, no sé si lo has visto, Marina, pero hay una crepería que se ha hecho muy viral, que está en Andorra, que es una crepería, que es un local pequeñito, pero el dueño, el tipo, ha creado una cuenta de TikTok y de Instagram Instagram y sube sus ventas ahí directamente y se ha vuelto viral y ahora la gente hace cola en la puerta para ir a comerse un crepe a Andorra. Me parece muy loco esto.
Total. Al final eso, por redes y por el entorno digital podemos conseguir clientes de muchas maneras. Claro. Y como decíamos, pues eso, redes sociales es una forma, pero la web también es una pata fundamental de esa presencia online que tengamos. Y puede ser el negocio que queramos. Claro. De hecho, antiguamente pues necesitábamos un local a piel de calle casi imprescindible para poder vender algo, pero hoy en día, pues por ejemplo, nosotros teletrabajamos todo el equipo de Vorágine. No tenemos una oficina física y sin embargo, pues eso, operamos, facturamos, hacemos webs y trabajamos todos los días. Entonces hay muchos negocios que ya no necesitan esa infraestructura física, pero sí digital. Entonces es importante tenerla.
¿Y qué sectores dirías que están aprovechando mejor las oportunidades digitales que tenemos ahora mismo?
Pues la verdad es que te diría que prácticamente todos, por un poco lo que te comentaba, que tenemos clientes de cualquier sector, desde estudio de arquitectura, que tenemos varios aquí en Valencia, que han conseguido captar ya clientes a través de la propia web, a esos psicólogos, fisios o cualquier profesional más de tema salud o que funcione más con sesiones y visitas, que también les suele funcionar muy bien. Como te comentaba también, por ejemplo, trabajamos en el sector de la música también, llevamos la web de alguna discográfica, que vendemos el merchant, llevamos de algunos cantantes, entonces para vender entradas también es imprescindible que tengas esa web con las fechas de las giras y los enlaces a las entradas. Entonces te diría que casi cualquier sector se puede aprovechar de una manera o de otra del entorno digital.
Es algo muy, muy chulo. Y ¿cómo cambia la mentalidad de un empresario cuando entiende el potencial que tiene realmente su página web?
Pues sobre todo en el sentido también de quitarse trabajo así como más administrativo o más recurrente de encima. Un poco el ejemplo que te decía de las citas. Muchas veces la web lo que nos permite es tener abierta nuestra tienda 24 horas los 7 días de la semana y que la gente la pueda ir visitando y no tener que estar haciendo esa labor comercial tan repetitiva de siempre estar pues abriendo la puerta, explicando lo mismo y una y otra vez. Al final la web nos puede servir para ahorrar mucho tiempo de diferentes formas, automatizando algún proceso, pero también si tenemos un buen flujo dentro de la web, de navegación y demás, podemos hacer que los clientes pues entiendan mucho mejor a qué nos dedicamos y una vez que llegan a una reunión con nosotros, que sea mucho más fácil también venderles, por ejemplo.
Claro, que tú pierdas menos tiempo con ese cliente sentado en la mesa y puedas atender a más clientes. Esto también es claro. Es que
al final es optimizar también.
Y uno de vuestros diferenciales, lo decías al comienzo también, es la parte de la formación al cliente, que esto me llama mucho la atención. ¿Por qué decidisteis apostar por esta parte también dentro de vuestro negocio?
Pues bueno, creo que tenemos los tres socios una vertiente así como muy pedagógica, muy didáctica.
Os gusta, os lo pasáis bien enseñando.
Mucho. Y también por eso, porque a nosotros nos ha gustado siempre mucho aprender, somos gente muy curiosa y entendemos que prácticamente casi todos los emprendedores tenemos también este perfil de curiosidad y de querer saber cómo funcionan las cosas. Entonces entendemos que al final la web es un activo, igual que puede ser tener un local y que te den las llaves para que lo abras, pues la web también tienes que tener esas llaves para poder abrirla tú, porque al final entendemos que un negocio es un ser vivo y una web prácticamente también. Entonces, conforme va creciendo y evolucionando el negocio, van a ir cambiando cosas.
Claro.
Nosotros tenemos casi comprobado que en 2 o 3 años las webs se quedan obsoletas, no porque funcionen mal, sino porque cambia el negocio. Porque el emprendedor va aprendiendo nuevas cosas, va cambiando, va optimizando y entonces llega un momento en el que no le representa y le tiene que dar una vuelta. Entonces, para que esa vuelta la pueda ir dando él poquito a poco, siempre nos esforzamos mucho en que sean autónomos una vez que entregamos la web. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con WordPress, que es un gestor de contenidos muy, muy utilizado y muy estable y muy seguro.
Aquí lo utilizamos.
Sí, exacto. La verdad es que más o menos la mitad de webs que existen en todo el mundo están hechas con WordPress. Claro. Entonces, tiene un ecosistema detrás muy potente y entonces hacemos ese trabajo de enseñar a los clientes para que luego ellos puedan utilizar la web y lo por ejemplo, si tienen una parte más de noticias, pues que puedan seguir subiendo las noticias ellos. Si se hacen unas nuevas sesiones de fotos, pues que puedan cambiar las fotos de la web, porque al final también nosotros cambiamos, igual cambia nuestro local, nuestro negocio, y poder ir actualizando. Entonces nos parece como muy importante que no solo te entreguemos la web, sino que te entreguemos ese acceso y esa formación para que tú luego puedas seguir creciendo con ella.
Y Marina, ¿notáis que el miedo a la tecnología sigue estando ahí como presente, como esa barrera ahí?
Sí, es muchas veces como el paso que no vamos a atreven a dar porque dicen, es que yo soy muy torpe, es que yo no sé nada de informática. Yeah. Y es como, no te preocupes que vamos a ir de la mano y te vamos a acompañar. Pero sí que es un miedo que seguimos teniendo. A veces también en las sesiones estas de tutoría que hacemos para enseñarles a utilizar la web, hay clientes que me han dicho, ¿dónde está el botón que si le doy se borra todo? Y es como, no existe ese botón, tranquilo.
El botón del pánico, me encanta. Sí,
es como, es muy difícil que aprendes una sola cosa y se rompa toda la web. Además, nosotros, por ejemplo, que también ofrecemos, una vez que acabamos la web, servicios de mantenimiento, pues siempre tenemos copias de seguridad, que claro, podemos revertir cualquier cambio que haya sucedido así, vale, un poco raro.
O sea, que tranquilos.
Exactamente, tranquilidad. Igualmente también casi todos los alojamientos, los hostings de hoy en día, tienen copias de seguridad también. Entonces sí, no existe ese botón del pánico de voy a inmolar toda mi web y se va a destruir mi presencia online, ¿vale? Pero sí que es importante cuidarla y estar al día y actualizado.
Pero obviamente lo que decías, ofrecéis también ese servicio de acompañamiento, sí, ¿no? Para estar ahí presentes.
Exacto, sí, porque lo que te decía, entendemos que al final las webs son un poco como seres vivos que tienen, sí, que ir creciendo y evolucionando. Total. Y entonces, para que no se queden como algo estático, una vez que terminamos como lo que es el proyecto más grande, sí que tenemos estas opciones de acompañamiento, bien por trabajo por horas o por un mantenimiento recurrente, sí, mensual, para que esa web siempre esté actualizada, siempre esté al día y que si tienes cualquier tipo de problema o duda, claro, puedas contar con nosotros.
Eso es importantísimo. ¿Y qué satisfacción nos da cuando veis que un cliente gana esa autonomía digital de la que estábamos hablando?
Pues la verdad es que es muy chulo, es como muy satisfactorio porque hemos tenido muchos clientes que llegan con ese miedo que tú comentabas, sí, sí, al principio, y que luego ves que se manejan súper bien, que van haciendo cambios, que a veces te dicen, oye, mira esto que he hecho, a ver qué te parece, y lo han montado ellos solos. Entonces la verdad que es muy bonito, ¿no? Ver cómo ese recorrido. Sí, sí.
Uh-huh. Y hablemos de automatización, que también es algo muy chulo y algo muy importante.
Sí.
La automatización al final es una gran aliada nuestra, ¿no? ¿Qué significa esto en la práctica, en el día a día?
Pues hay diferentes formas de automatizar. Podemos automatizar tareas más visibles de cara al cliente, pero también más internas, por ejemplo, desde la facturación. Ahora, por ejemplo, también con todo lo de Verifactu, el año pasado nos pegamos una pachada de hacer un montón de automatizaciones en ese sentido, de que cuando entra un pedido a través de la web, automáticamente se genere la factura, se le mande al cliente, se suba también a tu plataforma de gestión para que tengas ya contabilizado el IVA, todo, y puedas, claro, presentar las declaraciones. En vez de tener que estar haciendo una factura uno a uno, mandarla tú manualmente al cliente, podemos luego registrarla. Así. Entonces hay como muchos niveles, pero todo este tipo de cosas sí que las hacemos. Lo de el pago y reserva de citas que te comentaba antes, es, sí, otra automatización que hacemos mucho. Y también, por ejemplo, relacionadas con publicación, tanto dentro de la propia web como en redes sociales, también se puede automatizar. Que a lo mejor cuando tú subas una nueva noticia, automáticamente se publique en redes. Este tipo de cosas, que al final son cosas que no tienen como un gran valor dentro de tu negocio, pero son tareas que hay que hacer. Y entonces te puedes ahorrar bastante tiempo por esa parte.
Claro, al final una web puede ayudarnos a ahorrar dinero, pero también a ahorrar tiempo.
Exacto, sí, sí. Sobre todo, y esa calma mental que necesitamos muchas veces, está todo controlado.
¿Y qué tipo de automatizaciones son las que más os piden los clientes a vosotros?
Pues trabajamos también, por ejemplo, muchas cosas de email marketing, para, ¿vale?, mandar esas newsletters, esos boletines,
¿sí? Bueno.
Para, de manera que cuando el cliente se registra a través de la web, pues automáticamente se le dé alta en una base de datos, y a partir de ahí empiezan a recibir como toda esa información que nosotros queremos que reciban de esa marca. Entonces, si hay alguna novedad, poder mandársela. Si, por ejemplo, es un caso de una tienda online que se le puedan mandar ofertas. Sí. Entonces, seguro que lo has visto, que entras en alguna tienda y te pones, suscríbete a nuestra newsletter y te damos un 10% de descuento.
Sí, sí.
Pues automatizar la entrega de ese código de descuento, por ejemplo, claro, es algo que también trabajamos mucho. Entonces, son como muchas pequeñas tareas que si al final vas automatizando, pues obviamente tienes más libertad para dedicarte a esas tareas más esenciales de tu negocio que no te puede sustituir ninguna máquina.
No, evidentemente. Y lo que comentabas, el email marketing este sigue funcionando en 2026.
Pues sigue funcionando. La verdad es que hay estudios por ahí que son muy interesantes de que tiene mayor conversión que cualquier red social.
Qué
el
fuerte.
Email marketing a día de hoy. Aunque sigue siendo muy bajita porque está en torno al 1 o el 2%, redes sociales todavía la tiene más bajita.
Está más bajo.
Sí, porque al final el email es una herramienta que utilizamos todos los días.
Sí, es verdad.
Todos los habitantes creo que de este planeta prácticamente. Entonces estamos como muy enganchados al mail y la verdad es que al no haber algoritmos en nuestro email, estamos seguros que la persona que se ha suscrito va a recibir lo que hemos publicado. En redes no tenemos esa seguridad.
Ya, eso es cierto.
Claro, yo publico en Instagram y a lo mejor tengo 1,000 seguidores y ven 100 personas lo que he publicado.
Sí, porque no sabemos cómo funciona
eso. Que luego con el mail, obviamente habrá gente que no lo abra o que no lo lea entero, obviamente. Pero sabemos que han recibido la información.
Sí, ha llegado.
Claro, entonces sí que sigue estando bastante vigente el email marketing y funciona muy bien a nivel de negocio.
¿Y qué oportunidades ofrecen las tiendas y las escuelas online?
Pues la verdad es que tenemos mucho cliente de tienda y escuela online, tanto tienda que a lo mejor también tiene esa parte física, pero se atreve a dar el paso de empezar a vender online. Y luego el tema de la formación, la verdad es que estos años ha subido muchísimo y aún se prevé que siga subiendo, porque al final nos hemos acostumbrado mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, a hacer muchas cosas online que a lo mejor hace unos años nos parecían impensables, y la formación es una de ellas. Ya estamos como muy habituados a poder comprar un programa formativo y consumirlo a nuestro ritmo, no tener esa rigidez de tener que ir a un aula a una hora concreta, un día a la semana concreto, sino de comprar esa formación y nosotros poquito a poco ir haciéndola cuando nos venga mejor. Entonces es un sector que está muy en auge y, por ejemplo, tenemos un cliente que nos gusta mucho su proyecto, que se llama La Locu, que es de locución publicitaria, que tiene una escuela online y enseña a locutores profesionales pues eso, técnicas para mejorar su locución, y lo hace todo absolutamente online.
Qué guay.
Entonces, la verdad que el sector de la formación te puedes encontrar lo que quieras.
O sea, que se puede hacer cualquier cosa a través de, de la formación, claro. Y volviendo un poco atrás, ¿en qué momento un negocio deja de tener una web y empieza a tener una verdadera estrategia digital? ¿Cuándo podemos decir, ahora sí que está funcionando todo?
Claro, nosotros intentamos hacer que cuando las webs que hacemos tengan ese resultado, porque trabajamos toda esta parte más estratégica primero, del branding, de la imagen corporativa, los textos, la presencia online en general. Si haces simplemente la web, que yo... Bueno, tú, yo, cualquier persona, podríamos hacer ahora con IA una web en media hora, pero seguramente no tenga este trabajo detrás tan estratégico. Entonces, por eso te digo, está muy bien utilizar estas herramientas a nuestro favor y creo que debemos utilizarlas. Nosotros también utilizamos la IA, obviamente,
evidentemente,
todos los días, pero creo que tiene que haber esta parte más estratégica y más de reflexión antes de llegar a ese punto de lanzar algo simplemente por tenerlo y lanzarlo rápido. Entonces sí que es importante como recorrer todo este camino, porque lo que te decía al final es plasmar la persona que eres y y lo que simboliza tu negocio a través de todos los canales digitales, entre ellos la web. Y eso requiere un tiempo, no es algo que puedes hacer en media hora esta tarde.
No, imposible, imposible. Pero bueno, abrías el melón de la IA, lo quería tratar dentro de unos minutos, pero lo abrimos ya, si te parece, y hablamos de ello. Porque la IA ha aparecido de repente, ¿no? Como si fuera un conejo saliendo de una chistera, ¿no? Y todo el mundo, bueno, se ha lanzado a ella. Hay gente que lo ha recibido con los brazos abiertos, hay gente que la demoniza, ¿no? Que dice, esto nos va a quitar el trabajo a todos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo tengo mi opinión personal, que la digo siempre aquí, que es que yo lo veo como una herramienta de trabajo que está muy bien pero que siempre va a haber una persona detrás. No sé para vosotros cómo funciona.
Para nosotros también es eso. Al final es una herramienta más. Yo a veces también hago la analogía con cuando apareció Photoshop. Había mucha gente que se echaba las manos a la cabeza y ya no vamos a necesitar fotógrafos, no vamos a necesitar diseñadores porque tenemos esto que nos hace todo enseguida. Y al final se ha convertido en una herramienta. Es una herramienta de edición de imagen en este caso. Y la IA también creo que va a ser una herramienta. Siempre creo que va a haber esta parte de pensar, de reflexionar, de saber qué queremos nosotros como personas humanas. Y luego utilizar la herramienta para que potencie eso. Sí que es verdad que nos va a poder ahorrar mucho tiempo en muchas tareas. Pero creo que siguen necesitando como ese criterio ese filtro que podemos hacer nosotros en base también a nuestra experiencia, a nuestras emociones y a cómo conectamos con otras personas. Entonces, por ejemplo, nosotros a nivel de código, pues es verdad que nos ayuda mucho.
De hecho, hace poco escuché que se está programando ya prácticamente en todas las empresas a nivel internacional. Ya todo el código se está haciendo con IA.
Nosotros hemos acelerado mucha parte esa de desarrollo, porque sí que es verdad que para programar pues vamos más rápidos con herramientas de IA. Exacto. Pero también tenemos que revisar ese código, porque muchas veces no hace exactamente lo que queremos, no funciona como que no estaba planeado.
Claro, es que el código, para aquel que no lo entienda mucho y no está escuchando, como fallece en un símbolo, ya la has liado, ya no funciona.
Claro, sí, que además a lo mejor se ejecuta de una manera que no es la que nosotros esperamos. Entonces también hay que hacer esa parte de testeo,
la revisión
y demás. Entonces sí que es verdad que para nosotros es una herramienta muy útil, incluso para esta parte más de pensar, incluso de que te lance ideas que luego tú puedas rebotar, pues nos viene muy bien. Entonces sí que es un acelerador, por decir, pero todavía no hemos notado que sea un sustituto. Nos pasa también muchas veces que vienen los clientes y nos dicen, no, yo esto lo podría hacer con IA, pero te contrato porque quiero hacerlo bien. Entonces tenemos esta sensación de que sí que se pueden hacer cosas como muy rápido, pero que la calidad que buscamos no es exactamente la que nos da la IA. Entonces creo que ahí es donde intervenimos para acabar de perfilar y, claro, y de darle ese puntito extra al trabajo que hacemos.
No, que es un punto que al final es la diferencia entre el bien y el mal.
Exacto.
Es la pura realidad, pero al final sí que es verdad que, pues, bueno, es una herramienta más, está ahí encima de la mesa, y no utilizarla también sería quedarte un poco atrás respecto a la competencia, ¿no? También.
Exacto. Nosotros sí que animamos a que lo probemos, aunque sea simplemente por jugar un poco, claro, para que se quiten el miedo, que al final todo lo tecnológico muchas veces nos da miedo.
Total.
Y creo que nos debería un poquito dar menos. Bueno, no sé, como avance la IA, igual nos tiene que dar más dentro de unos años.
Claro.
Pero en principio sí que es quitarse un poco el miedo y simplemente testear. A lo mejor hay gente a la que le va a apañar para más cosas y a otras que lo van a usar para cosas muy concretas. Pero bueno, saber que esa herramienta está ahí y que podemos contar con ella.
Está encima de la mesa. ¿Vosotros desde cuándo la lleváis utilizando, más o menos?
Pues llevamos como mínimo 3 o 4 años ya utilizando IA.
¿Ah, sí? Ah, ¿lleváis tiempo?
Sí, sí. Al principio, pues eso, más como a nivel de prueba o casi de juego, de a ver qué me devuelve y vamos a testear. Y ya los últimos 2 años muy, muy en serio.
¿Habéis visto que va evolucionando muy rápido?
Sí, la verdad es que la evolución es increíble y los últimos meses los saltos que está dando son increíbles. Por eso te digo que a lo mejor ahora te digo es una herramienta y no lo sustituí y dentro de 5 años tengo que venir aquí y decirte nos ha sustituido completamente y ya no tenemos nada que hacer.
Yo eso lo veo bastante, bastante difícil.
Creo que al final también siempre buscamos ese toque humano. De hecho, no sé a ti, pero a mí me da mucha rabia que cuando llamo a algún sitio solo sea una máquina la que me contesta y que llega un punto que me frustro muchísimo.
Eso lo odio.
Entonces, quiero hablar con un humano y creo que eso nos va a seguir pasando, que al final hay conversaciones que queremos tener con una persona.
Totalmente, como los chatbots cuando entras en una página web que dices, pero yo quiero hablar con alguien, a mí dame un WhatsApp que yo hable con alguien aquí.
Exactamente,
que le llame.
Si entras y el chatbot, a lo mejor es una duda como muy simple de, oye, ¿cuánto es el gasto de envío? Pues me da igual que conteste el chatbot a una persona, pero a lo mejor si me han perdido el paquete, llevo 3 semanas en una cosa urgente, no logro localizarlo, necesito que una persona me diga, oye, espera un momento que voy a revisar tu caso, vamos a ver dónde está, aunque luego yo utilice la tecnología para averiguarlo, pero como que te da esa calma y te da esa confianza de que hay alguien de verdad que siente y padece que está escuchando tus problemas.
Totalmente, y yo creo que las empresas que intenten recortar por ahí igual se llevan un disgusto respecto a la competencia. ¿Y una web debe de gustar más al cliente o al cliente del cliente?
Al cliente del cliente, siempre. Vale. Esta es una discusión que tenemos mucho porque nos dicen, no, es que mi color favorito es el amarillo. Bueno, pero al cliente no le gusta. Entonces sí que tenemos siempre que tener en mente a la persona que nos va a contratar o que nos va a comprar a través de la web, porque es con ella con quien tenemos que conectar. Obviamente siempre nos esforzamos porque también el emprendedor o la empresa se sientan representadas con su web, pero tenemos que llegar a ese tipo de acuerdo. De, oye, si tiene que entender, no puedes hablar, eso lo hablamos mucho sobre todo con provisiones técnicas, de no puedes hablarle, por ejemplo, si eres médico a otro médico, le tienes que hablar al paciente. Otro médico te va a entender si utilizas jerga técnica, le hablas de no sé qué método para hacer algo, le hablas de no sé qué herramienta que usas, pero un paciente no. Un paciente quiere que se lo expliques con palabras súper sencillas. De hecho, yo muchas veces hago la coña de que hay que enseñar la web a nuestros padres, a nuestros abuelos y ver si se entiende lo que hemos puesto ahí. Porque al final esa gente es la que nos va a comprar, no es el homólogo, es el cliente tuyo el que te va a comprar y a él es al que nos tenemos que dirigir.
Totalmente. Y hablando de cómo de los resultados, ¿no? De las métricas, ¿qué métricas deben de mirar las empresas para saber si su web realmente está funcionando o están estancados?
Pues, por ejemplo, las visitas es una métrica que solemos utilizar desde hace mucho tiempo. Ahora eso ha variado mucho con la IA porque ya es verdad que muchas veces no estamos teniendo visitas directas, sino que las visitas que tenemos son a través de recomendación. Entonces, a lo mejor yo voy a la IA y le digo, oye, recomiéndame estudios en Valencia de diseño web que pueda contratar. Y me dije, pues habla con Voragine, este es el mail. Y no entran en mi web.
Claro, ChatGPT lo ha mirado ahí, pero realmente no.
Pero ya no llegan a mi web, entonces esto también está cambiando un poco. Ahora la métrica de cuántos visitantes tenemos en la web era muy válida, pero ya llevamos un año con bastantes turbulencias en este aspecto. Entonces, otra métrica que suele usar mucho es las personas que nos contactan a través de la web. Entonces, si hace un año teníamos 2 formularios de contacto rellenados y ahora tenemos 20, pues obviamente está funcionando mejor. Entonces, este tipo de métricas son las que más nos suelen ayudar. Y si es una tienda online es más fácil, porque al final es la facturación y la venta que tengas. Pero la verdad es que se pueden medir muchas cosas. También el posicionamiento de marca es otra métrica que puedes ver. Si, por ejemplo, lanzas una nueva web y ves que te llaman más de medios de comunicación o que te solicitan más colaboraciones, aunque no sea el cliente final, pues es seguramente porque has mejorado tu posicionamiento de marca. Y eso lo has conseguido con la web. Entonces podemos medir muchas cosas. También un poco depende del negocio y de los objetivos que tenga a largo plazo. Porque a lo mejor no quieres vender más online, pero sí quieres reforzar esa autoridad que tienes para que te inviten a congresos o para que te llamen para hacer colaboraciones con marcas. ventas. Entonces depende un poco también del propio objetivo que tenga la empresa.
Ese yo estoy aquí, ¿no? Que la gente te vea.
Exacto.
¿Y cómo influye la experiencia del usuario en la decisión de compra final?
Pues eso es fundamental. Es una de las cosas que más trabajamos, porque al final, un poco lo que te comentaba, cuando estamos dentro del negocio, como que estamos muy ciegos y vemos muy claro cómo debería ser que un cliente nos comprara o cómo le podemos ayudar, pero cuando hacemos una web nos tenemos que sentar a, vale, el cliente no sabe absolutamente nada de ti ni de lo que haces, y somos nosotros los que tenemos que guiarle hasta la acción que quieras que haga, que puede ser reservar una cita contigo, rellenarte un formulario, comprarte alguna cosa, reservar una sesión, lo que sea. Tenemos que conducirle hasta ese objetivo. Entonces es muy importante que a través de los textos, de ese contenido, por eso te comentaba que la parte de comunicación es una que solemos trabajar mucho, porque ese contenido es el que nos ayuda a guiar. Sí. También, obviamente, la forma en la que estructuremos la web, dónde pones los botones, qué ponen esos botones, no es lo mismo que ponga haz clic aquí a reserva una sesión.
Yeah.
Entonces, todos esos microcopies, esos microtextos que vamos poniendo por la web, también ayudan mucho. Son un montón de detalles.
Son tonterías que al final todo suma, ¿no?
Claro, que son los que al final guían al usuario por toda la web para que lleguemos a ese objetivo que quieres que cumpla.
Y también, ya por ir acabando, que nos queda poco tiempo, mucha gente estará pensando, pero yo puedo competir con grandes marcas teniendo un negocio pequeño gracias a tener esa buena estrategia online, esa buena página web.
Claro, es que muchas veces nos ponemos con competidores que a lo mejor no son realmente esos, porque a lo mejor el público, por ejemplo en nuestro caso, alguien que necesita una web para esta tarde, yo no soy su estudio de diseño y desarrollo, porque no hago ese tipo de trabajo. Para eso puede contratar a la IA, o hay a lo mejor otro tipo de profesionales que sí que la velocidad y el precio bajo es como el valor fundamental que tienen. Nosotros hacemos ese trabajo mucho más artesanal, entonces trabajamos con gente que quiera ahondar más, que quiere ir hasta los cimientos de la marca y construir desde ahí. Con otros negocios pasa igual. A lo mejor Amazon vende lo que tú estás vendiendo.
Claro.
Pero si tú lo haces de otra manera, que a lo mejor lo haces personalizado, para que lo hagan para un regalo, pues es más probable que te lo compren a ti que comprarlo en Amazon para regalar en un cumpleaños. Entonces es buscar como esa especialización, ese toque más humano que le podemos dar a diferencia. Todas las marcas para diferenciarnos.
Y ya por acabar, ¿qué proyectos o qué próximos retos os marcáis desde Vorágine ahora mismo, ya después de estos 2 años que habéis cumplido?
Pues nada, seguimos trabajando en webs de un montón de clientes. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con una editorial infantil, que es un proyecto súper chulo, que por ejemplo ya tienen tienda online, pero les pasa un poco esto, que quieren mejorar el posicionamiento de marca, tener una presencia como más profesional, porque llevan muchos años y muchos títulos publicados y quieren dar un saltito más. Estamos también trabajando con una empresa de gestión cultural de aquí de Valencia, que también lo mismo, tenían una marca antigua, han hecho un rebranding para posicionarse mejor, y entonces les estamos acompañando en todo este proceso. Entonces la verdad es que tenemos ahí proyectos entre manos muy chulos, que estamos muy ilusionados y esperamos que todo este año sigan llegando más al estudio.
Pues para que lleguen al estudio, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues tenemos una web que es enlavoragine.com, y nuestro email también, por si nos quieren escribir directamente, es estamos@enlavoragine.com. Entonces ahí pueden contactar con nosotros, pueden entrar en la web, ver la nuestra y ver ahí casos de éxito que tenemos de otros clientes, ver quién está detrás del el equipo, ponernos cara y nada, y escribirnos para cualquier cosa que necesiten.
Pues que lo hagan, que desde luego yo creo que es un paso inteligente, ¿no? También para cambiar esa imagen de marca y dar ese paso que nos falta a veces en las empresas. Marina Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti.